Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Joel, capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2, un texto bastante conocido. Joel, capítulo 2. Y quiero que me ayuden una vez más a predicar, porque mi voz no está como quiero que esté, pero yo sé que ustedes me van a ayudar. ¿Cuántos me van a ayudar? Dice así la palabra de Dios, libro de Joel, capítulo 2, un verso bastante conocido, el verso 28. Y después de esto, ¿por qué no lo leemos todos juntos en unísono? Cuando yo cuente tres, vamos a leerlos todos juntos. Una, dos, tres. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. ¿Cuántos aman esa palabra? ¿Cuántos aman esa palabra? Quiero que note lo que dice el profeta Joel. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los esté influenciando, los esté controlando, esté morando dentro de ustedes, hay tres cosas que van a suceder. Dice, van a haber visiones, van a soñar sueños y van a profetizar profecías. Tres cosas van a suceder cuando el Espíritu Santo los esté llenando y los esté influenciando. En este último servicio de tiempos de refrigerio quiero predicarles en visiones, sueños y profecías. Levante su mano en alto y diga: Señor, háblame una vez más. Dígale, no puede usted orar con la boca cerrada. Diga: yo preparo mi corazón, yo preparo mi mente, yo preparo mi espíritu, Señor, para recibir la buena semilla de tu palabra. Y sé que tú me vas a hablar a mi vida. Señor, te pido que toques este vaso de barro. Te pido que toques este cuerpo, Señor, lo unjas una vez más. Que pongas palabras en mi boca, pensamientos en mi mente, Señor. Déjame hablar lo que tu Espíritu ya ha hablado a mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios grita amén. De un aplauso al Señor antes de sentarse. Amén, tomen asiento. Son las 12 en punto. Vamos a tratar de culminar todo esto a la 1 de la tarde. ¿Y cuántos me van a ayudar a predicar? Alguien dijo: cuando usted no tiene esperanza para el futuro, pierde el poder para el presente. Alguien dijo: si no tenemos una razón para existir, no tenemos el derecho de existir. ¿Cuántos tienen una razón de existir aquí? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros? Y como nos predicó el obispo Baker, el plan que tiene Dios para mí es tal vez es diferente al plan que tiene Dios para usted. Pero todos tenemos un plan para nuestra vida, dado por Dios. Y durante mi carrera cristiana he observado en sinnúmero de ocasiones cómo el Señor Jesucristo, analógicamente hablando, ha realizado autopsias espirituales en creyentes que se estrellaron contra muros de inmoralidad, contra muros de pecado y se quemaron. ¿Cuántas veces no he visto accidentes espirituales de esa magnitud? Pero personas que lo perdieron todo, sus familias, sus ministerios, sus matrimonios. Y en esta tarde, si pudiéramos rastrear la causa o el motivo de esos desastres espirituales, sin duda alguna vamos a llegar a tres razones escriturales: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero hay algo más que yo he notado en todo esto, y quiero que me escuchen y me escuchen atentamente. cuando indagamos estos desastres espirituales más profundamente, vamos a darnos cuenta en esta autopsia espiritual que revela otro factor que en sí fue el génesis de esas tragedias espirituales. Vamos a darnos cuenta que detrás de cada fracaso espiritual, además de los motivos mencionados anteriormente, se hallaba rezagado un sueño deteriorado, se hallaba rezagado un sueño frustrado, un sueño prácticamente muerto. Porque cuando el creyente, regenerado por el poder del Espíritu Santo, pierde su visión o pierde su sueño, es una indicación de la pérdida de la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de él o de ella. En otras palabras, cuando el creyente comienza a andar en la carne en vez de andar en el Espíritu, la visión, el sueño dado por el Espíritu Santo fenece también. Y con la muerte o el fenecimiento de ese sueño viene la pérdida de santidad, viene la pérdida de integridad y la pasión por las cosas de Dios. Porque según el profeta Joel, hay algo que sucede cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre la vida de una persona y toma residencia dentro de él. Además de hablar en otras lenguas, él dice como producto o subproducto del bautismo con el Espíritu Santo, el profeta Joel dice, vamos a ver visiones, es decir, que vamos a ver imágenes mentales de nuestro futuro que nos van a estimular a seguir adelante. Además, dice el profeta Joel, vamos a profetizar, es decir, vamos a proferir palabras poderosas acerca de nuestro futuro, palabras de fe, palabras de victoria, palabras de triunfo. Vamos a decir, mi futuro va a ser mejor que mi pasado, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. ¿Cuántos creen aquí esta tarde que su futuro es mejor que su pasado? Porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Sí, Hechos capítulo 2 nos relata que cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que se hallaban congregados en aquel legendario lugar allá en Jerusalén llamado Aposento Alto. Y cuando el Espíritu Santo cayó, les dio el poder, la habilidad de hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les inspiraba a hablar. Y hay muchos que paran allí, pero eso no fue el final de la historia, sino que después de haber sido llenos con el poder de lo alto, ellos, es decir, los apóstoles, compartieron con el pueblo lo que se hallaban experimentando. Y dice Hechos capítulo 2, verso 14, que Pedro con los otros 11 se puso en pie y dijo, oíd mis palabras. Y al concluir su mensaje, él concluyó diciendo que con otras muchas palabras testificaba y exhortaba al pueblo. La influencia del Espíritu Santo en sus vidas cambió su manera de hablar y comenzaron a hablar las grandes cosas que Dios había hecho, estaba haciendo y que iba a hacer. So, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, usted ya no va a ser una persona negativa, usted ya no va a ser una persona pesimista. No, cuando usted se haya lleno del Espíritu Santo, usted va a comenzar a profetizar palabras de fe y de victoria acerca de usted, de su familia y de la obra que Dios le ha dado. Cuando usted se haya lleno del Espíritu Santo, lo imposible se mira posible. Cuando usted se haya lleno del Espíritu Santo, las montañas se convierten en lomas nada más. Cuando usted se haya lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar palabras poderosas de lo que Dios está haciendo, va a ser en su vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay alguien lleno del Espíritu Santo, hay alguien que siente ese fuego de Dios en su vida. Y una de las señales de que alguien se haya perdiendo la influencia del Espíritu Santo es cuando comienza a hablar pesimísticamente, negativamente acerca de su presente y acerca de su futuro. Es cuando comienza a mirar la situación alrededor y piensa que eso es todo lo que va a suceder en su vida. Hermano, la situación que usted está confrontando es solamente temporal. Hay algo mejor que Dios tiene preparado para usted. Casualmente la Biblia dice que un pueblo sin visión es un pueblo que perece. Un pueblo sin visión, sin profecía, dice Proverbios 29:18, es un pueblo que se desenfrena. Lo peor que le puede pasar a usted es perder esa visión y ese sueño que Dios le ha dado. No un sueño que usted soñó por haber comido demasiado pizza en la noche. Estoy hablando de un sueño, de una visión inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La única cosa peor que no tener un sueño, que no tener una visión, es tener dos buenos ojos, dijo algo, pero no tener visión. La única cosa peor de ser ciego es tener dos buenos ojos, pero no tener visión. Si un hombre, diga un hombre, haga así, un hombre que no tenía el Espíritu Santo como usted y yo tenemos. Sin embargo, este hombre cambió el curso de esta nación y estremeció las naciones del mundo entero cuando él, con convicción, parado allá en Washington D.C. en el Capitolio, levantó su mano en alto con el dedo apuntando en el aire y abrió su boca y profirió cuatro palabras solamente. Él dijo esto: yo tengo un sueño. Cuatro palabras solamente dijo él, pero fueron palabras poderosas. Y mi oración en este último culto de tiempos de refrigerio 2011 aquí en Auburn Hills, Michigan, mi oración, mi petición es que cuando usted ponga sus pies afuera de este recinto sagrado, salga diciendo: aleluya, yo tengo un sueño que Dios me dio, que Dios inspiró dentro de mí. Cada uno tiene que salir gritando: yo tengo un sueño. Hey, la misión más fuerte del diablo en esta hora es descapacitar la visión de la iglesia, es descapacitar la visión del creyente y de los pastores, es atrofiar la visión y convertirlos en ciegos espirituales. No tengo duda en mi corazón que en esta tarde estoy predicando a personas a las que el diablo ha tratado de muchas maneras de remover ese sueño y esa visión que Dios ha puesto en sus vidas. Y se han preguntado una y otra vez: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy experimentando retraso tras retraso? Es el diablo que está tratando de remover ese sueño que Dios le ha dado de su vida. Es por eso que de tiempo en tiempo, yo como pastor de una congregación, usted como pastor de una congregación, usted como líder, tenemos que pararnos de tiempo en tiempo frente a la congregación un día domingo, un día miércoles o un día de servicio, y con la unción destilando sobre nuestras vidas, abrir nuestra boca y reprender ese espíritu de depresión, reprender ese espíritu de duda, reprender ese espíritu de engaño, reprender ese espíritu negativo. Yo tengo que pararme y decir a la iglesia: yo rehúso dejar entrar el espíritu de depresión en esta congregación, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Oh, dale un aplauso al Señor en este momento. Y yo entiendo que los tiempos son difíciles. Tengo, yo sé que los tiempos que estamos pasando son dificultosos. Y hay hermanos que se hallan atravesando por situaciones que nunca antes han atravesado. Pero cuando el camino se pone duro, usted tiene que ponerse más duro. Y lo que tiene que hacer es subirse encima de esa montaña de problemas y dificultades y decir: soy demasiado ungido para sentirme deprimido y demasiado bendecido para sentirme afligido. ¡Aleluya! Quiero que se le grabe esto. Diga: soy demasiado ungido para sentirme deprimido y demasiado bendecido para sentirme afligido. Yo voy a alabar el nombre del Señor con todo lo que hay dentro de mí. Alábale, alábale. Mire a su vecino al lado y dígale: soy demasiado ungido para sentirme deprimido. Y estoy demasiado bendecido para sentirme afligido esta mañana. Hey, yo creo en el Dios que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas, y que muchas son las aflicciones de los justos, pero de cada una de ellas el Señor lo librará. Alábale si tú crees a la palabra de Dios. Habacuc 2, 3 y 4 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. La razón porque su visión aún no se ha cumplido en su vida es porque el tiempo del cumplimiento todavía no ha llegado. Pero al que tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y cuando usted se haya lleno, cuando usted se haya controlado, influenciado por el Espíritu Santo, usted continuamente se va allá recitando la última parte de este verso: vendrá, vendrá, no ha venido todavía, pero vendrá. Aleluya. Yo voy a seguir sirviendo al Señor, voy a seguir viviendo en integridad, voy a mantener mi vida de oración, voy a continuar amando a mi esposa, voy a continuar amando a mis hijos, voy a continuar amando las almas perdidas, voy a continuar haciendo, porque la visión no ha llegado, pero vendrá, vendrá, vendrá. El edificio que estamos anhelando no ha venido, pero vendrá. El avivamiento que hemos anhelado no ha venido, pero vendrá, vendrá, vendrá. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, se haya influenciado, no te des por vencido. Vendrá, vendrá, vendrá. Aunque en este momento me haya atravesando por un tiempo difícil, yo sé que la bendición, la respuesta a mi dilema, vendrá, vendrá, vendrá. Porque la fe lo hace a usted hablar palabras poderosas acerca de su futuro. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted va a profetizar. Profetiza en el nombre de Jesús. Abre tu boca y di: mi Dios tiene buenos planes para mí. Mi Dios tiene buenos planes para mi familia. Estoy pasando por tiempos difíciles, pero Dios tiene buenos planes para mí. Profetice sobre su matrimonio. Mi matrimonio va a llegar hasta el final con éxito, hasta que la muerte me separe. Come on. Tal vez se haya pasando por un momento difícil, el avión está temblando, hay una tormenta fuerte, pero las tormentas van a pasar. Profetizo a ese aire, profetizo esa tormenta en el nombre de Jesús. Tal vez su ministerio se haya pasando por una temporada tempestuosa, pero profetiza como el Señor Jesucristo: calla, enmudece, abre tu boca y profetiza. Yo sé que aún en esta mala economía Dios va a bendecir la iglesia. Vamos a comprar nuevos edificios, vamos a pagar todas las deudas y Dios va a bendecir al pueblo porque Dios está con nosotros. Tienes que abrir tu boca y profetizar. Quiero que mire a su ciudad y diga: vamos a ganar las almas de nuestra ciudad. ¿Cuántos creen que van a ganar las almas de su ciudad? Profetiza, habla. Si está controlado, está dominado, está dirigido por el Espíritu Santo, vamos a ver visiones, vamos a soñar sueños y vamos a profetizar. No lo que yo quiera hablar, sino lo que Él quiera hablar. No lo que yo quiera soñar, sino lo que Él me hace soñar. No cualquier visión, pero la visión que Dios me ha dado. Estoy predicando que ya es hora de recuperar esa chispa en su vida, esa chispa de fe en su vida. Estoy predicando que ya es hora de recuperar ese brillo de victoria en sus ojos. Estoy predicando que ya es hora de recuperar ese fuego en el horno de su alma. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos un avivamiento de palomitas de maíz. En la iglesia del nombre de Jesús hay demasiados creyentes que se hayan pegados al fondo del sartén, absorbiendo todo el aceite de Goya, cuando deberían de estar saltando, cuando deberían de estar explotando y cuando deberían de estar reventando, diciendo: yo sé que mi Dios se haya sentado en el trono de los cielos y al que cree todo le es posible. Y yo creo que mis mejores días están detrás de mí. Yo creo que mis mejores días están delante de mí. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Predicar. Apenas se me calentaron los motores. ¿Sabe lo que quisiera que usted profetizara en este día? Si tiene, ¿cuántos tiene el Espíritu Santo? Levante la mano. Si está controlado, usted va a profetizar. Como no quisiera que, y no piense que profetizar es el pastor solamente puede hacer. No, está hablando, todo mundo puede profetizar. Profetizar es simplemente hablar palabras poderosas de fe inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que tiene que profetizar? Profetícese a sí mismo si tiene que hacerlo. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida en el año 2011. Diga: yo voy a recapturar la visión. Yo voy a recapturar mi gozo. Yo voy a recapturar mi pasión por las cosas de Dios. Yo voy a recapturar ese fuego en mi ser. No se vengan todavía. Que no entiendo. Apenas estoy empezando. Quiero que me escuchen esto. En Daniel capítulo 2. ¿Cuántos han leído Daniel capítulo 2? Levante la mano. O que se trata de la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Aún este rey, siendo pagano, él tuvo un sueño. Diga: el rey pagano tuvo un sueño. Yo debo de tener el mío. ¿Con el Espíritu Santo? Y realmente Nabucodonosor tuvo un sueño impresionante, similar a al sueño que muchos tuvieron en su vida en una ocasión. Y yo no sé si a usted le ha sucedido, pero hay veces que soñamos algo y al siguiente día nos levantamos y no nos acordamos lo que soñamos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando aquí? Y usted está diciéndole a la esposa o a alguien, y yo anoche soñé algo, caso que me acuerdo. ¿Cuántos ha sucedido eso? A mí me ha sucedido. Bueno, eso le sucedió a Nabucodonosor. Él soñó un sueño poderoso, y cuando se despertó al siguiente día no podía recordar el sueño. Aunque fue un sueño extraordinario, él trataba, forzaba su mente y simplemente no podía recordar. Y Nabucodonosor, en su desesperación de recordar ese sueño que había turbado su espíritu, dice Daniel capítulo 2 verso 2, que él convocó a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos, a los hechiceros, a los que leen la palma de la mano, para que le revelasen el sueño. Y él les dijo: quiero que ustedes me digan, que me revelen el sueño que yo soñé. Y todos estos hechiceros, estos astrólogos, los que leen la palma de la mano, los que leen las barajas, los naipes, le dijeron: ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? Nosotros podemos declarar la fortuna de los hombres e interpretar los sueños de ellos, pero no podemos darte un sueño. El único que puede darte un sueño es Dios. ¿Y saben qué? Dice: yo no te puedo dar un sueño, Él solamente nos da un sueño. Sí, Dios le dio el sueño a José y le hizo soñar espigas, manojos, y se inclinaban ante la espiga de él. ¿Cuántos se acuerdan de ese sueño? Pero Dios le dio ese sueño. Ese fue un sueño terrenal. Esa fue la. Si usted solo tiene un sueño terrenal, voy a construir mi negocio, voy a graduarme de la universidad, eso está fantástico, pero es la mitad del sueño. Es un sueño terrenal. El sueño terrenal, para que sea completo en el Hijo de Dios, tiene que estar conectado con un sueño celestial. Porque José soñó otro sueño. El primero fue espigas de la tierra, pero el segundo fue sol, lunas y estrellas. El primero fue terrenal, el segundo fue celestial. Y está bien tener un sueño terrenal, pero conecta tu sueño terrenal con algo celestial. Porque el momento que usted conecta su sueño terrenal con lo celestial, inmediatamente comienza a recibir cooperación divina. Pero si solo tiene un sueño terrenal, usted está haciéndolo en su propia fuerza. Pero dice: Señor, bendice mi negocio, porque yo quiero bendecir tu obra. Lo conectó con algo celestial. Señor, bendice mi matrimonio, mi familia, porque ese es el sueño terrenal, porque queremos todos servirte a ti. Se conectó con algo celestial. Y el momento que usted conecta su sueño terrenal con algo celestial, inmediatamente Dios dice: ángeles necesitan ayuda. Oh, yo siento alabar en este momento. Y los magos y los hechiceros le dicen a Nabucodonosor, le dicen: podemos interpretar sueños, pero no podemos darte un sueño. El único que te puede dar un sueño es Dios. Y Nabucodonosor se irritó, y eso es lo que quiero que miren, porque es una revelación bíblica, y quiero darles lo que Dios me dio a ustedes en este día. Nabucodonosor se irritó con ellos y con la respuesta de ellos, y les dijo lo siguiente en el verso 5 de Daniel 2. Él le dice dos cosas. Nabucodonosor les dijo dos cosas. Número uno, les dice: seréis hechos pedazos. Y número dos, les dice: vuestras casas serán convertidas en muladares. Y escúcheme bien, porque hay un principio detrás de esto, y la aplicación para nosotros en este tiempo es que si usted no tiene un sueño y si usted no conoce su sueño, eso significa dos cosas. Primero, se van a ser achicados y hechos pedazos. Y segundo, sus casas van a convertirse en muladares, es decir, que van a oler mal. Y escuchen, congregaciones que no tienen un sueño, que no tienen una visión de Dios, en vez de crecer se encogen, se hacen pedazos, se dividen, porque no tienen una visión, no tienen un sueño. Y congregaciones que no tienen una visión se convierten en muladares y apestan a pura religión. Yo quiero tener una visión de parte de Dios. Es por eso que yo le digo a la iglesia que pastoreo, iglesia, por favor, no perdamos la visión que Dios nos ha dado. No perdamos ese sueño que Dios nos ha dado. Porque yo no me quiero encoger. Yo quiero agrandarme. Yo no quiero ser hecho pedazos. No, yo quiero expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Yo no quiero que cuando las almas entren a nuestra iglesia huela a religión muerta, cantos muertos, testimonios muertos, mensajes muertos. Yo no quiero que eso pase, pero eso sucede cuando no hay visión. Pero cuando hay una visión viva dada por el Espíritu Santo, usted entra a la iglesia y eso está prendido. ¿Eh? No solamente a nivel de congregación. Hay creyentes que huelen mal. Y no estoy hablando que huelen mal porque no se bañaron. El espíritu huele mal. Un creyente que no tiene una visión, un motivo por qué existir, huele mal. Su vocabulario es negativo. Otra vez van a pedir dinero. Otra vez el pastor ya quiere, apenas compramos, ya quiere tumbar paredes. Todo es negativo, pero cuando alguien está controlado por el Espíritu Santo, ve visiones, sueña sueños y profetiza. Y su religión no huele mal, sino que es un pentecostalismo de fuego, de poder y de unción. Ahora, eso que Nabucodonosor dice: si no me revelan el sueño, si ustedes no saben lo que soñé, si no me, es lo que les va a pasar. Van a ser hechos pedazos y sus casas se van a convertir en muladares. Pero luego Nabucodonosor dice: en la otra cara de la moneda, dice Daniel 2:6: si me mostráis el sueño y su interpretación, vas a recibir tres cosas. ¿Saben lo que dice Nabucodonosor? Vas a recibir dones. Número dos, vas a recibir mi favor. Y número tres, vas a recibir honra. Hermanos, y escuchen: si un rey pagano, terrenal, podía ofrecer eso a sus súbditos si le daban un sueño, cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ama a su pueblo y ama a sus hijos. Mamá, mamá, yo siento abrir mi boca y profetizar en este momento y decir: prepárate, porque Dios está listo, si tienes una visión, a darte dones, a darte honra y a darte honor en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos sienten que Dios les va a dar eso aquí en esta casa? Bueno, eso está bueno. Si un rey te, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Y cuando el Espíritu Santo viene, hablen otras lenguas como evidencia silencial. Pero no solamente eso, usted comienza a ver visiones, usted comienza a soñar sueños y comienza a profetizar profecías. ¿Qué es ¿Qué es lo que distingue a una congregación de otra congregación? ¿Qué es lo que distingue de un ministerio a otro ministerio? ¿Qué es lo que distingue a un creyente de otro creyente? Les voy a decir qué es lo que es. Un creyente, una congregación que tiene una visión, un sueño inspirado por el Espíritu Santo. Uno nota esa chispa, mira a alguien, mira esa chispa, ese brillo en los ojos, mira ese fuego, es la diferencia, mira ese toque de la unción de Dios que está sobre la vida de él o de ella. Le va a decir, eso es lo que distingue. Porque si usted tiene un sueño, una visión dada por Dios, esa visión lo va a multiplicar, esa visión lo va a recompensar y esa visión lo va a levantar. Es porque antes de salir de este culto, usted no puede irse a casa sin que Dios ponga un sueño, una visión fresca dentro de usted. Ojalá que salga diciendo, yo tengo un sueño. Quiero que profetice a su vecino, si es su esposa, si es un hermano o otro hermano. Dígale, cosas buenas están a punto de suceder en tu vida. Profetícela. Algo bueno dado por Dios está a punto de suceder en tu vida. Oh, yo, ojalá que los pentecostales apostólicos, el nombre de Jesús, comiencen a hablar cosas buenas, cosas de fe, cosas positivas, porque cuando el Espíritu de Dios está en usted, usted va a soñar sueños, va a ver visiones y va a profetizar. ¿Por qué no practicamos aquí esta tarde? Todavía tenemos unos cuantos minutos, son las 12:35. Dije, vamos a acabar a la 1. ¿Por qué no practicamos antes de irnos a casa? Diga conmigo, diga, yo creo. Grite, yo creo que mis mejores días se hallan frente a mí y no detrás de mí. Aleluya. Practique, profetice cada vez que usted hable. ¿Sabe? Todavía faltan 25. Si pasa, tiene que darse de 25 minutos. Dice el libro de Proverbios 18 que el poder de la vida y la muerte están. Yo prefiero hablar palabras de vida que palabras de muerte. Yo prefiero hablar palabras de bendición que palabras de maldición. So, repita conmigo, diga. Yo creo. Pero con convicción, no del diente al labio, estoy hablando de aquí. Diga, yo creo que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. ¡Aleluya! Diga yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, yo creo en esta tarde que Dios se haya a punto de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Oh, profetiza, mi familia va a ser bendecida, mis finanzas van a ser bendecidas, mi ministerio va a ser bendecido. Tal vez estoy pasando por un tiempo difícil, pero es temporal. Ahora, escúchenme, que el Espíritu Santo va a caer anyway, pero escúchenme, porque si se pierde esto, se pierde lo mejor. Quiero darle tres cosas antes de que se vayan a casa, que pueden matar esa visión, ese sueño dentro de usted. Número uno, la cosa que puede matar es un sueño, una visión, y que a muchos ya les ha sucedido aquí en este santuario, son las circunstancias temporales. Diga, circunstancias temporales. Y quiero que me escuche este ejemplo bíblico que les voy a dar de esto, porque es una, yo lo tomo así como revelación de Dios. En Primera de Samuel capítulo 4 se nos relata la historia de una madre que se hallaba a punto de dar a luz. ¿Hay alguien que está a punto de dar a luz aquí? No, lance mucho, por favor. Se le vaya a venir aquí. Pero este es un buen lugar. Ahí está la esposa de Finis. Finis era el hijo del sacerdote Lee. Ella ya está casi de 9 meses. Tiene un estómago bastante grande, muy preponderante. Se nota la distancia. Está a punto de dar a luz, dice la Biblia. Y de repente oye una mala noticia: el arca del pacto ha sido robado de entre medio del pueblo. La gloria del Señor ha sido quitada en medio de nosotros. Unos minutos después, cuando su suegro Elí oyó la mala noticia, se cayó hacia atrás de la silla donde estaba sentado. Por eso no es bueno estar todo el tiempo sentado. Se cayó el suegro hacia atrás, se desnucó y murió encima. Más aquí está esta pobre madre esperando un niño. Primera mala noticia: el arca del pacto fue robada. Su suegro se cayó hacia atrás cuando oyó esa noticia, se desnucó, murió. Luego su esposo murió en el campo de batalla. 3 tragedias bastante difícil de soportar. Todo esto sucedió mientras ella se hallaba a punto de dar a luz. Y cuando ella miró las circunstancias del momento, del presente, todas estas tragedias, dice que el niño se le vino por su canal maternal y nació. Y como estaba viviendo una circunstancia terrible, donde sentía que Dios la había abandonado y la gloria de Dios había ido, lo primero que pensó, el primer nombre que le dio, fue de acuerdo a su circunstancia actual, y le llamó a su hijo Ichabod. Nunca le ponga a su hijo Ichabod. Hay muchos que espiritual y analógicamente han puesto a sus vidas el nombre de Ichabod. Hay veces que estamos pasando por tragedias. Hay veces que realmente estamos pasando por desastres y series de eventos devastadores que han acontecido en nuestra vida. Hay veces que pienso, ¿cómo no hubiera querido decirle a esta madre? Yo sé que estás herida, yo sé que estás en gran dolor, pero por favor, no nombres tu futuro en base a las circunstancias del presente. Porque ¿saben qué? Las circunstancias pueden cambiar de un día a otro. Y ¿saben qué? La gloria de Dios va a retornar, la bendición de Dios va a regresar, el poder de Dios va a retornar, la unción de Dios va a retornar. Y hermanos y hermanas, pastores y líderes, el error más grande que podemos cometer es nombrar nuestro futuro en base a las circunstancias del presente. Porque la Biblia dice que 20 años más tarde, ahí venía el rey David, trayendo el arca del pacto, la gloria de Dios, de regreso a Israel. Ahí viene David trayendo toda esa gloria. Pero esta madre todavía, cada vez que lo llamaba a su hijo a comer, Ichabod, la gloria de Dios ha sido quitada, ven a comer. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que ella estaba pasando por una tragedia, dice, mi futuro va a ser igual, pero yo vengo a profetizar, su futuro no va a ser igual, su futuro va a ser mejor que su presente. Creo que creas a esta palabra, su futuro va a ser mejor. No nombres tu futuro en base a tu presente, porque las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Por favor, no permitan que lo temporal se convierta en el resto de su vida. Aquí en este día el Señor va a hacer unos cambios increíbles. No maldiga su futuro diciendo Icabod. ¿Cuántos van a profetizar aquí en el nombre de Jesucristo y decir esto va a cambiar, esto va a mejorar, esto va a seguir adelante? Ahora, escuchen esta otra cosa que les va a decir, porque todo esto yo lo tomo como una revelación de parte de Dios. No sé cómo lo tome usted, pero así lo tomo yo. Qué triste cuando los creyentes dejan que esas circunstancias temporales maten su sueño. Tal vez no siente alegría en este momento, pero la va a volver a sentir. Cuando el Señor Jesucristo fue enterrado, en una tumba prestada. Eso es clave. José de Arimatea le prestó la tumba al Señor Jesucristo. Y hermanos, crea o no, ese fue un acto de fe de parte de José de Arimatea. Porque si usted va a prestar algo, nunca preste su tumba. Porque cuando una vez que la presta, ¿quién va a sacar al muerto de allí? So, requirió fe de parte de José de Arimatea. Brother Wells. Porque ¿saben qué? José de Arimatea tuvo fe porque él se dijo a sí mismo: yo creo a las palabras que él habló. Tal vez nadie cree, pero yo creo a las palabras que él habló. Yo cavé esta tumba con mis propias manos, tal vez pico y cincel me costó el sudor, pero yo se la voy a prestar porque yo sí creo. Hermanos, ¿creemos a la palabra de Dios o no creemos a la palabra? Si usted cree, no va a tener ningún problema en orar por un enfermo, en dar una buena ofrenda como semilla, porque usted cree a la palabra de Dios. Yo creo que el pensamiento de José de Arimatea fue: si me puedo quedar vivo 3 días, voy a recuperar mi tumba. Porque él creyó. Y realmente esto es lo increíble. El Señor, quién sabe, es lo que dijo José de Arimatea. Yo creo que el Señor Jesucristo se dijo a sí mismo: ¿para qué comprar mi tumba si solamente voy a usarla temporalmente? Si solamente voy a estar ahí 3 días, mejor la presto a alguien. Y déjeme decirle a usted en esta tarde, hay muchos que están comprando cosas que deberían de estar prestando. Hay muchos que ya están comprando la tumba para enterrar su ministerio. Hay muchos que ya están comprando la tumba para enterrar ese llamado de Dios en su vida. Mi consejo en esta tarde es: no compre la tumba, préstela, porque su ministerio va a resucitar, su llamado va a resucitar. No tienes que comprar la tumba, tu ministerio, tu familia, tu negocio va a resucitar. Oh, Pastor Limones, yo voy a comprar una tumba para enterrar mi matrimonio. No, por favor, no compre la tumba. No mande a hacer la lápida. Aquí yacen los huesos del que mi matrimonio fue. No, va a resucitar en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora diga número 2. Número 1 es que nunca nombre su futuro en base a las circunstancias temporales. Número 2. Rechazos divinos. Eso mata un sueño a veces. Uno planea, uno piensa a tal fecha voy a hacerlo, pero usualmente a veces no sucede. Lo estaba enseñando esta mañana el obispo Baker. A veces no toma nos ponemos un plan, una meta, y la voluntad de Dios es otra. El Señor le dijo a Abraham a los 75 años de edad, y a su esposa tenía 65, ustedes a esta edad van a tener un hijo y van a ser padre de naciones como la estrella de los cielos, y la arena de la mar va a ser tu descendencia. Yo no sé cómo lo tomaron ellos. La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y you know, él tenía 65, ella 65, y él creyó, aleluya, y pensó que ya el siguiente día la esposa iba a estar con un estómago de este tamaño. Pero pasaron más de 20 años. Y cuando el sueño y la visión que Dios le ha dado no sucede, hay ciertos retrasos, yo le llamo retrasos divinos. Inmediatamente queremos entrar en la carne y llamar a la sierva Agar para producir el sueño en la carne. No se desespere, espere la voluntad de Dios, eso que nos enseñó. No trate de hacerlo en la carne, no trate de hacerlo en la humanidad, porque si Dios le ha dado un plan, si Dios le ha dado un propósito, Él tiene una voluntad que es perfecta. Espérala, diga, porque va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y hay sueños que se han cumplido, pero en base a la carne. Hay sueños que se han cumplido, pero artificialmente. Yo no quiero un sueño artificial. Yo quiero un sueño celestial. Algo que Dios me dé. Y la última cosa que puede matar una visión, un sueño que Dios le ha dado, y con esto concluimos, quiero que diga conmigo: evidencias falsas. Quiero que se grabe esto todos los días de su vida. Eso puede matar un sueño, evidencias falsas. La Biblia dice que los hermanos de José, que le pusieron a su hermano por sobrenombre José el soñador, qué buen sobrenombre. Dígale a su vecino, ponme ese sobrenombre a mí. No me llamen Chuco, no me llamen Niato, llámenme el soñador, por favor. No me llamen Pachuco, Pachuca, no. Llámame soñadora, por favor. José el soñador. Y la Biblia dice en Génesis 37:8, le aborrecieron a causa de sus palabras. Pero, y es lo que me impactó cuando leí este verso. Le aborrecieron por causa de sus palabras, por causa de lo que él creía, su doctrina. El sentir que había en él, pero aún más, diga, pero aún más por causa de sus sueños. Y quiero decir esto en paréntesis: el diablo tiene más miedo. Y esto no quiero que lo tomen en mal, pero les voy a decir algo: el diablo tiene más miedo a nuestros sueños que a nuestras palabras o a nuestra doctrina. Y tenemos la verdad. Yo creo de aquí a la planta de los pies de la doctrina apostólica. Pero el diablo nos aborrece más porque queremos conquistar las ciudades para la gloria del nombre de Jesús y hacer algo significante para la gloria de Él, que por cualquier otra cosa. Porque nosotros tenemos la oportunidad de tener una espada de dos filos. Porque lo que debe de complementar la verdad que tenemos es un pueblo que tiene una visión celestial. Doctrina correcta más visión celestial, espada de dos filos. Y ya va a terminar, diga, ya va a terminar. Porque ya tenemos hambre. ¿Sabe lo que dijeron los hermanos? Lo vamos a matar. Lo vamos a matar a este soñador. Y lo pusieron en una cisterna, lo dejaron por días. El diablo odia a los creyentes que tienen un sueño de hacer algo significante para la gloria de Dios. Es por eso que antes de irnos a casa, quiero inspirarlo a que recapture esa visión y ese sueño y esa palabra profética que debe de estar activa en su vida cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? aunque quisieron matarlo, no pudieron, porque si él dice que no, es no. La voluntad de Dios ya estaba trazada, y no importa lo que diga el hombre, si Dios lo trazó, nadie lo puede matar, sino hasta que le dé permiso. El diablo no lo puede tocar, el mundo no lo puede tocar, ninguna enfermedad lo puede tocar, hasta que la voluntad y el plan y el propósito de Dios se cumpla en su vida. So, le quitaron la túnica, la remojaron en una dice la Biblia, la túnica de colores la remojaron en una sangre de un animal, de un cordero más exactamente, y se la trajeron al papá, a Jacob. Le dijeron: papá, ¿qué piensas tú de esto? Y cuando él miró la túnica de su hijo favorito José bañada en sangre, él inmediatamente reaccionó diciendo: sin duda alguna, una bestia lo devoró. Esas eran evidencias falsas. Estoy hablando de evidencias falsas. Hay cosas que suceden, hay cosas que nos creamos en la mente que ni siquiera son verdad. Son evidencias falsas. Y mire, Jacob creyó las evidencias falsas. ¿Su hijo estaba muerto o no?
No.
Su hijo estaba vivo. Su hijo no había sido devorado. Pero en su mente Jacob creía que su hijo José estaba muerto. Y dijo esto: descenderé enlutando a mi hijo hasta el Seol. Evidencias falsas. Porque 20 años más tarde, diga 20 años más tarde. Oh. Hay veces que no sucede ahí mismo, pero sé fiel, porque va a venir, va a venir, va a venir. 20 años más tarde hay una sequía en la faz de la tierra. Sus hermanos que lo rechazaron, sus hermanos que trataron de matarlo, sus hermanos que lo vendieron como esclavo a Egipto, ahora se miran forzados a llegar a Egipto. Y ahora el sueño, la visión de José se había cumplido. Ahora estaba sentado en segundo lugar en todo el reinado de Egipto. Y cuando José se descubrió ante ellos, ¿sabe lo que vinieron? Se arrodillaron. Dijeron: perdóname, hicimos mal, no creímos a tu sueño. Voy a decir a pastores, a líderes, esposas, personas aquí, aquellos que se han burlado de usted porque Dios les dio un sueño, aquellos que le dieron la espalda, van a venir y pedirle perdón. Perdónanos, no creímos, pero ahora creemos. ¿Y sabe qué? Usted nunca rehúse perdonar a alguien que le ha infligido un dolor en su vida, alguien que le ha costado, quién sabe, dificultades a usted. Nunca se llene de amargura y diga: no te perdono, no. Haga lo que hizo José. Les dice: muchachos, no se preocupen, porque lo que ustedes lo planearon para mal, Dios lo convirtió para bien. Diga: evidencias falsas. Y ahora sus hermanos están felices y van de regreso a la casa de su padre Jacob. Y vienen, y yo ya me imagino, ahí están. Ahora, ¿quién le va a decir a papá que José no está muerto? Se han pasado 20 años y él ya lo hacía muerto por 20 años. Todavía está enlutado por él. ¿Quién le va a contar y le va a decir lo que pasó? Ya están. Tú dile, no, tú eres el mayor. No, no, pero tú dijiste. Y cuando llegaron y entró al aposento, todos juntos, ahí todos nerviosos: papá, queremos decirte algo. Y se miraban uno al otro. Y póngase usted a pensar la tensión que había ahí, porque ellos eran los culpables. Finalmente abrieron la boca y dijeron: papá, la verdad es esta, que el hijo favorito tuyo no está muerto. Dice Génesis 45:26 que dijeron: Tu hijo favorito José vive aún y es Señor de toda la tierra. ¡Hey! Otros tal vez han dado por muerto a su sueño, pero yo tengo buenas noticias. Su sueño no está muerto, su sueño vive aún. Y aquí vienen las palabras impactantes de su padre, porque hagan en cuenta, él ya le había dado por muerto al soñador, al sueño, por 20 años. Él no tenía esperanzas de que resucite, pero yo conozco a uno que al tercer día resucitó, y él tiene el poder para hacerlo resucitar a usted y a su sueño también. ¿Sabe lo que dijo Jacob? Dice, continúa diciendo que el corazón de Jacob se afligió porque no creía. No, yo no creo. Si hace 20 años que lo enterré yo a ese sueño ya está muerto. Eso ya quedó atrás. Y hay alguien aquí que se equivocó en este lugar y enterró su sueño antes de tiempo. Solo que quiero que hagan esta tarde, comience a sacar la pala espiritual. Y vamos a tener que desenterrar muchos sueños que muchos enterraron antes de tiempo. ¿Qué estás haciendo? El Señor me habló en tiempos de refrigerio.